Galeón San José. El Galeón San José es el barco hundido que había salido especialmente, originalmente desde España, que fue hundido frente a costas colombianas con un tesoro inmenso del que no sabemos mucho. Sabemos que ya el presidente Santos anunció hace 3 años que había sido encontrado el tesoro del Galeón San José. Y hay muchos actores aquí involucrados. Uno de ellos es la empresa Sea Search Armada, que ha presentado argumentos para demostrar que tiene derechos sobre el tesoro del Galeón. Lo que dice esta carta de esta mañana, Ricardo, lo nuevo es que ahora tenemos novela de espías.
Pues es que pareciera que eso es lo que está revelando hoy esta firma. El gobierno colombiano ha estado mortificado con Sea Search Armada y ha negado en todo momento que el sitio que decía esa firma fuera en el que efectivamente se encontró el Galeón San José. Que
por eso es que ver. Por eso es que el gobierno la quiere sacar literalmente del mapa.
Claro, y aquí todo se origina porque hay una persona, un personaje que no había sido identificado, dice la Sea Search Armada, que había sido mantenido en reserva y que fue quien en un evento abordó al presidente Santos y le dijo que prácticamente tenía la fórmula mágica para encontrar el galeón. Dice la Sea Search Armada en el documento que revela hoy en el comunicado de prensa que es Roger Dooley. ¿Y cuál es la sorpresa? Que dicen que fue empleado de la Sea Search Armada y sugiere que Dooley habría tomado de los archivos de la Sea Search Armada las coordenadas en las que está ubicado exactamente el Galeón San José.
Dice la carta, el comunicado de esta mañana, el hombre de la barba blanca, se trata de Roger Dooley, un ex empleado de Sea Search Armada, en lo que parece una sorprendente coincidencia. Entre 2000 y 2003, Dooley trabajó para la IOTA Partners, empresa que desde el 88 se ha encargado de la administración y financiamiento de la Sea Search. Mientras estaban en el servicio de Sea Search, Dooley y otros empleados tuvieron acceso a los archivos digitales de Sea Search, incluyendo 2 décadas de archivos relacionados con el Galeón San José. Es decir, la sugerencia es que el señor Dooley se robó los planos y fue y se los llevó a la empresa que finalmente descubre el galeón.
Y hoy está a punto, Néstor, de obtener la alianza público-privada que ellos plantean para acceder a los 600 metros de profundidad en el Mar Caribe y extraer los tesoros del Galeón San José.
El doctor Danilo Devis es el abogado de la Sea Search. Doctor Devis, buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo está?
Doctor Devis, ya le metimos a este tema de espionaje. Sea Search, ¿qué es lo que espera con este desenlace, con la revelación de la actuación del señor Roger Dooley en todo este episodio?
Mire, es conveniente aclarar una cosa. No es que Sea Search esté reclamando algo sobre los tesoros. Es que desde el año 2007 la Corte Suprema de Justicia declaró la propiedad de Sea Search sobre la mitad de los tesoros. Y el Consejo de Estado hace pocos meses, en el 13 de febrero del 2018, confirmó esa propiedad en cuanto a que se atuvo a lo resuelto por la Corte Suprema en el año 2007, en razón de que lo resuelto por la Corte Suprema era cosa jugada, de manera que la propiedad sobre la mitad de los tesoros es indiscutible.
Sí, lo que pasa es que lo encontraron en un lugar diferente.
No es eso. El punto es que en el año 82, cuando se descubrió el naufragio, por razones de limitaciones técnicas de la época, la ley permitía expresamente que se indicaran unas coordenadas y un sitio aproximado. Es decir, no era indispensable indicar unas coordenadas exactas, por razones, repito, de limitaciones técnicas de la época. Actualmente no es así. En esa forma, el CICIR denunció unas coordenadas y dijo que el galeón se encontraba en su vecindad inmediata. Así fue aceptado por la Dirección General Marítima, que entonces, en el año 82, tenía la competencia. Así fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia. Y así quedó definido. El problema de CICIR comenzó en 1984, cuando comenzaron la codicia a perseguir el tesoro, a desconocerle sus derechos, y entonces tuvo que demandar. Duramos 30 años en litigios judiciales, desde 1989 hasta febrero del 2018. En esos procesos, en todos ellos que se tramitaron ante la jurisdicción constitucional, ante la civil y ante la administrativa, en todas las instancias, de todos los procesos, de todas esas jurisdicciones, los fallos siempre, sin excepción, fueron favorables al Ejército Armado.
Sí, salvo uno del Consejo de Estado, que sí. Dice...
No, el del Consejo de Estado es una información...
Dice... Doctor,
no es correcta.
Doctor David, dice jurídicamente, esto es textual del Consejo de Estado, dice jurídicamente sabemos que la CICERS Armada señaló un punto exacto y en ese punto exacto hasta ahora no se ha encontrado nada. Lo que define el Gobierno Nacional y en donde se supone que sí se encuentra el galeón son unas coordenadas completamente diferentes, dijo el magistrado en su momento.
Bueno, le voy a hacer la aclaración. Primero, lo que se discutió en ese fallo, en el proceso ante el Consejo de Estado, fue la nulidad de la resolución 382 de 1982, que reconoció a CICIR como denunciante de naufragio en las áreas marítimas que señaló.
Doctor Davis, le propongo una cosa, no entremos en la formulación de los artículos y del inciso que usted solo los conoce, yo no. ¿Por qué no me cuenta la historia más bien del espía?
Bueno, para abreviar digo esto. Inmediatamente el presidente anunció el 5 de diciembre del 15, que había descubierto el de San José, CICIR de inmediato supo que habían redescubierto el galeón, habían utilizado su denuncio para ubicarlo. Eso pues, no estaba en discusión. Lo que no sabía CICIR era cómo habían hecho para llegar tan rápidamente al sitio exacto, porque, le repito, como el sitio denunciado era la proximidad o la vecindad inmediata a las coordenadas, sí. Ese punto no se sabía, lo acabamos de saber ahora. En una entrevista radial de hace unos seis días, algo así, la ministra reconoció que el hombre de la barba blanca que le suministró el sitio exacto al presidente Santos en una recepción, en un acto social, era Robert Dulli era un empleado de CICIR, de IOTA, pues, que es la empresa matriz de CICIR. Entre 2000 y 2003 estuvo trabajando con IOTA y CICIR en el rescate del galeón Santa Margarita en el Pacífico Sur, en las Islas Marianas. Y tenía acceso a los archivos de CICIR durante 20 años, a los archivos digitales de CICIR.
Pero entonces, lo que ustedes creen es que Dulli se robó los planos de CICIR y fue y se los llevó al presidente Santos.
Por supuesto, esa es la realidad. Dulli encontró, ahora, no las coordenadas, porque las coordenadas se suministraron desde el año 82, pero como el sitio denunciado no fue unas coordenadas precisas, sino su vecindad inmediata, como lo permitía la ley entonces, lo que Dulli le suministró fue los datos con los cuales llegaba en dirección exacta al sitio en que se encontraba el galeón. No el sitio exacto, pero sí, digamos, un área no mayor de una milla náutica cuadrada donde estaba el galeón.
Sí, pero señor Davis, le hago una pregunta de puro sentido común. Si yo por alguna razón tengo acceso a la fórmula de Coca-Cola, pues me pongo a hacer Coca-Cola. El problema de la seguridad de Coca-Cola es de Coca-Cola, no es mío. ¿No es verdad? Si el señor Dulli tuvo acceso a los mapas, si ustedes dejaron que el señor Dulli saliera con los mapas, con las coordenadas precisas, veintitantos años después, ¿ya qué se puede hacer?
Bueno, por supuesto que el señor Dulli tenía acceso porque era un arqueólogo y tenía necesariamente que tener acceso a los archivos. Entonces, podía decirse lo que llaman los laboralistas, un empleado de confianza. Se robó la información sobre el sitio exacto. Ahora, mire esto. Una vez que el presidente, antes de Dulli, cuando el presidente anunció el naufragio, inmediatamente le hicimos la propuesta repetidas veces al presidente directamente y también a la ministra de Cultura, de que por cuenta de CICIR fuéramos al sitio denunciado en el año 82. Si en el sitio denunciado por CICIR en el año 82 no estaba el galeón San José, CICIR renunciaba a toda reclamación y se iba. Nunca se lo aceptaron ni se lo aceptan, porque saben que el naufragio es el mismo. Mire, ya inclusive se conocen las coordenadas, las coordenadas en las cuales el
¿Y por qué en esta lógica de ustedes, señor Davis, el presidente Santos se va a trabajar con las coordenadas que le entrega Dulli con la empresa inglesa y no con CICIR?
Sí, es que la empresa inglesa, mire, yo voy más lejos. La ley 1675 del 13, que fue la que permitió que se pudiera pagar en especie la remuneración del rescatista. Esa ley fue hecha para esta empresa. Este es un asunto que se está trabajando hace muchos años. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que nadie pueda competir con Max, la empresa de esta inglesa, porque eso está definido hace mucho rato. Mire, lo que pasó con Géminis. Géminis intervino y buscaron todas las formas posibles de sacarlo y lo sacaron. Es que no hay ninguna posibilidad de que nadie compita con Max. Eso está armado y amarrado desde hace 5 años. Como le digo, hay una cosa que es esta. Se discute si el naufragio lo descubrimos nosotros o descubrió el gobierno. Hombre, hagamos una cosa sencilla, elemental. Vamos allá y miramos. Y miramos, si no está donde lo denunció Sicir, quiere decir que Sicir no tiene la razón. Pero si está, hay que aplicar la sentencia de la Corte Suprema.
Sí.
Porque han utilizado este cuento de Dooley, el descubrimiento del 2015, para no cumplir la sentencia de la Corte.
Sí, doctor Davis, si sospechaban ustedes que Dooley había accedido a las coordenadas, ¿por qué hasta ahora lo están revelando? ¿Por qué hasta ahora lo están denunciando?
Nunca se sospechó de Dooley hasta que la señora ministra, hace unos 8 o 10 días máximo, confesó ante en una entrevista radial que el hombre de la barba blanca, que siempre habló durante 3 años, era Robert Dooley. Lo acabamos de saber hace menos de 15 días. Y inmediatamente lo denunciamos, por supuesto. Era los 5 centavos que le faltaban al peso. A ver cómo era pues toda esta organización, toda esta trama, toda esta tortuosa trama para robarse los tesoros de Sicirse.
Sí. Abogado, dice CNN en un informe precisamente ayer en las horas de la noche, que el galeón hundido hace 300 años tiene un tesoro de 17 mil millones de dólares. ¿Eso puede ser cierto?
Ese avalúo no solamente lo han dado en Estados Unidos, lo dio hace unos 2 años, a raíz del redescubrimiento del 2015,
sí.
Lo dieron en España también. La verdad es que exactamente se sabrá cuando se saca el galeón. Pero de acuerdo con la información que se tiene, con los avalúos que se han hecho, pues se llega a la conclusión de que puede estar por esa órbita. De manera que esa es la razón por la cual este asunto ha sido tan perseguido. Ahora, decía usted hace un ratico que nosotros mortificamos al gobierno. No, el gobierno nos mortifica a nosotros porque tenemos una sentencia de la Corte que hay que cumplirla.
No, sentencias hay para todos los lados, hay que decirlo.
No. Esta es una sentencia que le cuento una
yo
cosa.
Tengo aquí también la de la Corte y la del Consejo de Estado que dice que las coordenadas que ustedes entregaron
no son. La del Consejo
de
Estado confirma la de la Corte, escúchenme. La del Consejo de Estado confirma la de la Corte. Mire, le digo esto, en el proceso de la Corte Suprema, ese proceso duró en total 19 años y medio, 19 años. Es el único proceso en la historia de Colombia en que ha intervenido en representación de la nación el presidente de la República. Desde Gaviria hasta Uribe, porque ya es la sentencia del 2007, intervino personalmente el presidente de la República, además es el proceso más defendido, sí, de la historia.
Bueno,
y
no,
lo perdieron
y esto,
todas las instancias.
Por razón del monto, están metidos el gobierno de España, por supuesto el gobierno de Colombia, la empresa suiza. No es inglesa, que es la...
No son ingleses, sí, es suiza, pero son ingleses. Y,
sí,
y la realidad es que la empresa es suiza, pero son ingleses
los
inversionistas. Son los
Archaeology Consultants y ahora sí Search Armada, que vuelve a reclamar ahora con el alegato del espía. Doctor Davis, gracias.
Bueno, doctor.
Le gustó lo del espía, ¿no? Es Danilo Davis. Una película, Felipe, de 17 mil. Es que peluquielo, si quiere peluquiela, sí, peluquiela un poquito.
Son como,
¿no?,
50 billones de pesos, Néstor, es lo que vale todo el programa de infraestructura de cuarta generación.
Por eso se están sacando los ojos aquí con toda clase
pues
de abogados.
Dice...
Porque inclusive si usted lo peluquea, si no son 17 mil millones de dólares.
No,
si son 10, si son 7,
es un billete.
Estamos hablando de una cifra muy grande. Ahora, el gobierno no se va a quedar con eso, ¿no? No lo saca y lo monetiza al día siguiente. Eso hay unos compromisos y hay una preservación de patrimonio público.
¿Cuál es la pelea?
Pero hay evidentemente mucha plata.
La pelea es que la UNESCO y un grupo de científicos dice que no puede monetizarse nada.
Debe ser cultural, patrimonio cultural.
Todo es cultural, que así haya 1000 monedas de oro. cada moneda de oro tiene una historia diferente.
Todos aquí, al contrario.
De todas formas, Néstor.
¿Se acuerda de las caricaturas?
De todas formas, Néstor, el
las caricaturas y las tiras cómicas que parpadeaba y eso sonaba como una caja registradora. Así están todos hoy, viendo a ver cómo se monetiza, cómo se saca.
¿Quién define qué es patrimonio y qué no es patrimonio?
Muy simple. El oro se puede monetizar, el cuero, la madera, es para la cultura.
Pero hay parte, no, porque si hay mil lingotes de oro, padre.
¿Cómo no?
Si hay mil lingotes de oro, la UNESCO dice ninguno de ellos se puede monetizar.
Pero es que tiene que ser algo muy grande, porque
el gobierno dice, no, hay que monetizar.
El informe de CNN dice que cuando se hundió en 1708, se generó una crisis económica en Europa. Es decir, dice, era tan importante que la economía europea entró en crisis.
Pues yo creo que debe ser muy grande, Felipe, pero lo que también creo es que puede ser posible y flexible toda la historia del espía y del informante y del hombre de barba blanca, que ya ha pasado en otros casos. Acuérdese usted el caso de Edward Snowden, que era trabajador de la CIA y del NSA, que es el que termina filtrando todo eso. Y acuérdese también del caso de los Panama Papers, que es un abogado, un empleado de la propia firma Mossack Fonseca, quien le envía el primer correo a los periodistas alemanes, en donde les dice, les interesa este tema, les mando esta base de datos, y por ahí es que revienta todo el escándalo. Aquí perfectamente puede haber sido efectivamente un trabajador, un arqueólogo, qué sé yo, que hubiera hecho parte de esta... de estos cazatalentos o cazatesoros españoles, que decidió dar las coordenadas.
Santiago
todo puede pasar.
Ángel de Blue Radio se comunicó con el Ministerio de Cultura y lo que dicen es lo siguiente: en la hoja de vida de Roger Dooley, aportada por MAC, que es la firma británica, no aparece ninguna vinculación con la Sea Search Armada. Estamos oficiando a esa empresa a partir del comunicado para confirmar o desestimar la información.
Fíjese que el abogado Davis y la carta de hoy no dicen que él trabajaba con Sea Search, dicen que él trabajaba con IOTA. IOTA Partners, que trabajaba para Sea Search,
que era consultor.
Claro, entonces, no, es decir, este es un rollo muy grande, Aurelio. Está metida la UNESCO, están metidos gobiernos,
claro.
Están empresarios piratas del siglo XXI.
Y la Sea Search, lleva como 30 años detrás de esto y no se da por vencida.
Hay personas que con algo de ciencia están y rigor están ayudando a buscar el tesoro, pero todos intentando pescar en el río revuelto.
Hablan sí, pero el punto central de con esta empresa, no con la Archaeological, no sé qué.
Claro, Maritime Archaeology.
Analytics.
Sí.
Analytics, sí. Pero el punto central es que si este fuera un patrimonio público así declarado, y pues simplemente las empresas pugnarían por sacar el tesoro y bueno, recibirían una remuneración por su oficio. Pero es que hay dos elementos que han, digamos, enrarecido todo. El primero fue la decisión de la Comisión de Patrimonio Sumergido, de la cual hacían parte distintas personas, entre ellos Néstor Humberto Martínez, que señaló lo que Ricardo algo mencionaba, y es que si hay una especie que esté repetida dentro del tesoro, solamente una unidad será patrimonio y el resto es comercializable. Entonces ahí se introdujo un elemento de mercantilización del tesoro que después fue refrendado en un proyecto de ley cuyo oponente fue el entonces senador Ferro, que consagró el tema de la alianza público-privada, por la cual en esa parte de la monetización el 50% será para el gobierno o para el Tesoro Nacional y el otro 50% para la alianza público-privada. Entonces,
clave,
si tenemos 10 mil millones de dólares de tesoro y resulta que la parte patrimonial, por decirlo de alguna manera, son 2 mil millones, entonces quedan 8 mil para repartir de a 4 mil y 4 mil millones de dólares. Y ahora, quien ha estado al mando de esto, el doctor Montenegro, últimamente ha sido cuestionado porque al parecer los títulos que acreditó para poder estar al mando de la parte arqueológica de la operación no resultan,
Aurelio,
que sean
la
tan
clave
ciertos,
de todo esto es esa APP. ¿Qué es una APP? Felipe, una asociación público-privada es cuando hay un interés público de por medio y un privado se ofrece y dice, le propongo el negocio, hagamos un puente o descubramos el tesoro. Yo descubro el tesoro y el negocio que hacemos es tanto y tanto. Y hay, puede ser lo que sea, ellos ofrecen y uno acepta.
Hay unos porcentajes ya definidos y lo demás.
Claro, no. pero eso es elástico, Ricardo. Hay unos porcentajes, unos rangos en los que se mueven, pero ahí es donde se nutren o comienzan a nutrirse los vivos. Imagínese cualquier empresa diciendo, bueno, que nos toque un pedacito de 7,000, 8,000 millones claro. de dólares, todos ahora, termina siendo una fortuna es que gigantesca.
Sacar ese tesoro de esa profundidad vale mucha plata. Uh-huh. No estoy seguro de que el Estado colombiano en las circunstancias actuales tenga la plata para sacarse del bolsillo a invertir en una aventura que no tendría, si llegase a ser así, unos fines comerciales, tendría unos fines culturales, patrimoniales, históricos, pero eso hay que meterle submarinos no tripulados, eso hay que meterle mucha plata, mucho billete, y en la APP lo que pasa es que la empresa británica asume esos costos, y eso es lo que está defendiendo el Ministerio de Cultura.
Si hubiera un ingrediente que faltaba, apareció el hombre de la barba blanca, y resulta, dice la Sea Search, dice un espía de la firma suiza británica de Tony Blair metida en este rollo. 10:05.